Pues ahí le damos. Necesito, no necesito nada. Esto de aquí solamente se queda. Arriba. Mientras esto se reproduzca, estamos de otro lado. Sí, hicimos la prueba con mi...
Probando. 1, 2, 3, probando.
Thank you. presentar el levanto de parte de la gente de Sofolif.
Ya, solo les hago una introducción pequeñita a la universidad y le dejo a usted.
Ya, ¿usted presenta a las autoridades? ¿Le saluda sí. a las autoridades? Entonces yo hablo solo a nombre de los Sofolif.
Bien, buenos días. Les vamos a solicitar de la manera más comedida a todos los que hoy estamos presentes a esta magnífica conferencia que tengan la bondad de apagar los celulares para dar inicio al acto. También les comunicamos que esta conferencia está siendo enviada a diferentes partes del mundo a través de la videoconferencia, gracias a la deferencia muy especial que el profesor Richard Stallman ha dado al alma mater de la educación superior, a la Universidad Ecuatoriana. Queremos darles la bienvenida a los señores profesores y estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, a los señores profesores y estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército y a los señores profesores y estudiantes de la Escuela de la Universidad Equinoccial, Tecnológica Equinoccial. Vamos a dar inicio al acto con la presencia de nuestras autoridades, el ingeniero Víctor Hugo Lalia, rector de la Universidad Central del Ecuador, el señor licenciado Franklin Cabascango Paredes, vicerrector académico y de investigación, y el ingeniero Carlos Arroyo Álvarez, vicerrector administrativo y financiero. Con la presencia del profesor Richard Stallman, quien nos visita al Ecuador y a quien le tributamos con caluroso aplauso la bienvenida a nuestra universidad y a nuestro país. Agradecemos al grupo de personalidades y entidades que han hecho posible la presencia del profesor Stallman. Antes de dar inicio al acto formal, la señorita representante de estas entidades va a hacer uso de la palabra.
Buenos días, bienvenidos. Soy Paola Miño Quintero, directora de comunicación de la Comunidad Ecuatoriana de Software Libre. La Comunidad Ecuatoriana de Software Libre tiene el agrado de presentar en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador al representante mundial de software libre, el doctor Richard Stallman, quien nos compartirá la conferencia El peligro de las patentes aplicadas a los programas informáticos. La creatividad de Richard Stallman ha determinado que hoy en día decenas de millones de usuarios puedan usar, modificar y distribuir en forma libre los programas informáticos. Con el avance vertiginoso de la ciencia, no hay área del conocimiento y de la actividad humana que no utilice la informática. En todas las actividades hacemos uso de sistemas informáticos, conocidos como software, con la particularidad que quienes impusieron las leyes lo hacen con criterio de beneficio individual, lucro o ganancia excesivos. La Constitución Política del Ecuador establece el derecho al conocimiento. Defender el derecho de las personas a ser libres y promover la difusión del conocimiento es del mérito del doctor Richard Stallman, pensador que propone un nuevo orden por medio del software libre, al cual todos podemos acceder sin limitaciones. Es muy grato presentarles al doctor Richard Stallman. Pido un caluroso aplauso para él.
Acto inaugural. Primero, intervención del señor rector de la Universidad Central del Ecuador, ingeniero Víctor Hugo Lalia.
Buenos días con todos. En nombre de la Universidad Central del Ecuador, expreso la más cordial bienvenida y les agradezco por esta presencia de ustedes, que es una respuesta muy alentadora, estimulante, para que continuemos con estas presentaciones que son de mucha importancia. A las delegaciones de las instituciones fraternas, igualmente el saludo más cordial y que deseamos, anhelamos ciertamente, que todas las expectativas sean perfectamente cubiertas. Es mejor que demos paso al acto que está programado. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes.
Para dar paso a la conferencia, vamos a dar lectura a una síntesis muy apretada de la biografía de Richard Matthews Stallman, pionero de hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, fundador de la compañía Symbolics, creador del editor de textos Emacs, el compilador GCC y el depurador GDB, bajo la rúbrica del proyecto GNU. Las motivaciones políticas y morales de Richard Stallman le han convertido en una figura controvertida y mundial. Muchos programadores influyentes que se encuentran de acuerdo con el concepto de compartir el código difieren con las posturas morales, filosóficas y el lenguaje que utiliza Stallman para describir sus posiciones. Un resultado de estas disputas condujo al establecimiento de una alternativa: el movimiento del software libre, el movimiento de código abierto. Stallman ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus trabajos, entre ellos una membresía de MacArthur en 1990. Ha sido reconocido el doctorado honoris causa del Royal Institute de Suecia, el premio Hardware de la de Electronic Frontier Foundation en 1998. De igual manera, ha recibido doctorados honoris causa de diferentes universidades, incluida la Universidad Salta Argentina. En la actualidad, Stallman se encarga de difundir la ideología GNU en todo el mundo mediante charlas y conferencias. Esto hace que algunos le consideren como un profeta o un gurú de la informática. Un aplauso para el profesor Richard Stallman. Para dar paso a su conferencia, nos han solicitado, por cuestiones estrictamente de tiempo, porque se está transmitiendo a diferentes países del mundo, que vamos a ser muy puntuales en cuanto al cumplimiento del horario previsto. El profesor Stallman en este momento va a hacer uso de la palabra para explicar sobre el peligro de las patentes del software. Le invitamos al profesor Stallman que tenga la bondad de hacer uso de este micrófono para explicación de este tema tan controversial.
Me gustaría tener tantos asistentes en una charla sobre el software libre, que es mi misión principal. Haré una charla esta tarde. No sé dónde estará porque no recuerdo los detalles. Si pueden venir, esto sería muy útil, porque esta charla tiene un tema más estrechamente para la informática. Habla de un sistema legal completamente tonto que obstaculiza el desarrollo de todo software y pone en peligro a todos los desarrolladores de software. Es decir, tener patentes sobre ideas informáticas. Para comenzar, quiero corregir un error que probablemente han tomado por la verdad. La idea que haya algo que se llama la propiedad intelectual. No hay nada. Este término de confusión intenta describir varias leyes con nada que ver la una con la otra, y sugiere erróneamente que estas leyes sean parecidas, que no son. Entonces, muchas veces la gente intenta considerar el asunto de la política de la propiedad intelectual y ya se equivocan. al plantear el asunto así, ya se equivocan. Ya no pueden comprender bien ni la ley de derecho de autor, ni la ley de patentes, ni la ley de marcas, porque son completamente diferentes. Es muy difícil, incluso para un experto en estos campos, encontrar una frase que decir que se aplique correctamente a todas estas leyes. Incluso los expertos frecuentemente se equivocan intentando, porque es tan difícil. Entonces, mejor no intentar generalizar sobre estas leyes. Cada ley plantea sus propios asuntos políticos y no son iguales. Entonces, mejor considerar separadamente cada ley. Y para habilitar este buen camino de considerar los asuntos políticos de cada ley, eliminemos el término propiedad intelectual. El Estado tiene una organización que habla, cuyo nombre habla de la propiedad intelectual. Debe cambiarse de nombre y quizás también debe eliminarse, pero es otra cosa. El Estado ecuatoriano ha adoptado este nombre confundidor en sus leyes. No digo que todas estas leyes son malas, porque cada una es otro asunto. No quiero caer en la trampa de generalizar sobre todas estas leyes, pero sí deben cambiarse de nombre para no animar a otros a caer en esta trampa. Entonces, la ley de derecho de autor y la ley de patentes no tienen casi nada en común. En cada punto son diferentes. Para comprender una u otra, primero hay que distinguirlas completamente y olvidar toda idea que tenga algo en común. Cada cosa que aprenden sobre una ley necesitan recordar que se aplica a esta ley y no a la otra. ¿Qué es una patente, entonces? Una patente es un monopolio artificial establecido por el Estado sobre el uso de una práctica, de un método, de una técnica. Por ejemplo, una manera de fabricar un producto, una manera de hacer algún trabajo, normalmente un proceso físico, excepto en países tontos, como los Estados Unidos y Ecuador. Entonces, una patente dura normalmente 20 años y sigue una solicitud. No es como un derecho de autor que existe automáticamente en la mayoría de los países. Siempre una patente se otorga como respuesta a una solicitud. Deponer la solicitud cuesta mucho dinero, pero escribir bien la solicitud de manera que pueda ser aceptada cuesta mucho más, porque hay reglas muy complejas y unos abogados especializados saben seguir estas reglas. Entonces, no es fácil. Y cuando hay esta patente, dura 20 años y es un monopolio absoluto. Es decir que incluso si tienes la misma idea tú, no puedes usarla. Incluso si puedes probar, demostrar que has tenido independientemente la misma idea, no es una defensa. No tiene nada que ver, porque el monopolio es absoluto. usualmente los que explican el sistema de patentes y su funcionamiento y sus efectos trabajan en el sistema. Son abogados de patentes o trabajan en la oficina de patentes o trabajan por una empresa grande que tenga muchas patentes. Entonces, tienen su prejuicio en favor de las patentes y presentan el sistema de un solo lado. Y usan el método que usan las loterías. La publicidad de las loterías siempre presenta cómo es ganar y no mencionan la probabilidad más grande de perder. Entonces, sin mentira explícita, presentan una imagen no equilibrada. Entonces, animan a la gente a suponerse los ganadores, mientras de verdad probablemente no lo son. Entonces, procuran que cada uno se imagine como teniendo la buena probabilidad de ganar, que de verdad no tiene. El sistema de patentes también funciona como una lotería, porque la gran mayoría de las patentes no proporcionan ningún beneficio a sus detentores, pero unas pocas sí y a veces mucho. Entonces, es como solicitar una patente es como entrar en la lotería. Entonces, usa el mismo método de publicidad. Presenta solo la posibilidad, como presentan solo cómo es ganar y no presentan cómo es perder. Explican cómo se hace la solicitud, el proceso del otorgamiento de la patente y explican cómo es andar por la calle con una patente en el bolsillo, con la posibilidad siempre de sacarla y decirle a alguien, deme su dinero. Entonces, para anular el prejuicio de lo que dicen parcialmente, voy a presentar el funcionamiento del sistema del otro lado, del lado de sus víctimas, como los desarrolladores de software. Voy a explicar cómo es ser desarrollador o usuario de software en un país que autorice las patentes sobre técnicas informáticas. ¿Cómo es andar por la calle sabiendo que en cada momento un detentor de una patente puede sacar su arma y decirte, deme su dinero? Entonces, en un país que autoriza las patentes informáticas, pero primero, ¿qué quiere decir una patente informática? Debo explicarlo primero. Cada patente es un monopolio sobre un método o una práctica. Entonces, si el método o la práctica es algo que se puede implementar en un programa, la patente es una patente informática porque es capaz de prohibir programas, prohibir su desarrollo, su uso, su distribución, su importación, cualquier cosa con la patente, con que use el método puede ser prohibido. Es decir, es una restricción a la práctica de la informática. Entonces, supongamos que eres desarrollador de software y quieres desarrollar un programa en un país que autoriza las patentes informáticas y quieres seguir correctamente el sistema y sus requerimientos. ¿Qué tienes que hacer. Puedes pensar que la primera cosa es hacer una lista de todos los métodos y prácticas que piensas usar en el programa para descubrir cuáles son, están patentadas y cuáles no. Pero producir la lista es imposible porque no eres capaz de ver todas las ideas que pueden verse en tu programa o en tu diseño. Porque habrás llegado al diseño pensando en una manera. Pero hay otras maneras, usualmente, de comprender la misma cosa. Y no puede, ya teniendo el hábito de comprenderla de una manera, no puedes fácilmente ver que hay otra. Pero otros sí pueden. Tienen la ventaja de no tener ya una manera de comprender. Entonces, puedo explicar por una analogía con, y supongamos que habría patentes sobre elementos de dibujo. Y quieres dibujar y dibujas algo con un cuadrado. Y supongamos que haya una patente sobre el lado de base. El cuadrado tiene un lado de base, entonces tu dibujo, si contiene en algún lugar un cuadrado, el mismo dibujo puede ser visto girado por 45 grados y su cuadrado se vuelve diamante y tiene un ángulo de base. Si hay también otra patente sobre ángulos de base, tu dibujo puede infringir las dos patentes a la vez, porque se puede ver de cualquier dirección. Entonces, quizás tendrías dificultades de reconocer la posibilidad de verlo de otra dirección, porque ya sabes desde qué dirección quieres verlo. Pero otro, como el detentor de la patente sobre ángulos de base, su abogado, sí reconocerá la posibilidad de demandarte. Porque cada patente lleva la posibilidad de ser demandado. Entonces, no puedes preparar esta lista, pero podrías pensar, mirar la lista de todas las patentes para saber cuáles pueden prohibir algo en tu diseño del programa. Pero también es imposible, porque las solicitudes de patentes que están en consideración por algún periodo son secretas. En unos países siempre quedan secretas, en otros países se publican después de 18 meses, pero 18 meses es mucho tiempo. Una patente podría salir mañana o en un año y hoy no tienes ninguna posibilidad de saber. Entonces puedes desarrollar un programa que hoy no infrinja ninguna patente, pero en un año sí. Y no es una posibilidad meramente teórica, porque se ha hecho. Y no solo se ha hecho, pero en mi propio trabajo se sucedió. Por ejemplo, cuando el programa Compress, un programa para la compresión de datos, de archivos, se escribió en el año 84, no infringía ninguna patente. No había ninguna patente, ni siquiera en los Estados Unidos, sobre el algoritmo LZW que usaba. El autor del programa había encontrado este algoritmo de compresión en una revista técnica del campo. En la época todavía pensábamos que las revistas técnicas existían para educarnos en las técnicas que podían usar. Pero no era así, porque en el año 85 salió una patente sobre este algoritmo. El detentor de la patente no inmediatamente atacaba a los usuarios del algoritmo, pensaba más efectivo la estrategia de esperar unos años para que las víctimas cavaran más profundo sus tumbas. Pero al final de los años 80 sabíamos nosotros en el proyecto GNU que no podíamos usar el programa Compress, que necesitaríamos otro programa de compresión que use otro algoritmo. Entonces buscaba otro programa y alguien nos ofreció su programa de compresión con su algoritmo no patentado, y una semana antes de la publicación de este programa leí por casualidad en el columno hebdomadal del New York Times, que muy raramente leí, que había salido una patente sobre un nuevo método de compresión de datos. Entonces dije, tenemos que mirar esta patente, y naturalmente cubría este algoritmo. Este programa nunca salió. Se murió una semana antes de salir, pero habría podido ser peor. La patente habría podido salir un mes más tarde o un año más tarde. Entonces, por fin encontramos otro algoritmo, otro programa que se llama HZIP, y corre más rápidamente y hace mejor compresión. Entonces todo el mundo migró a HZIP, y parece un buen fin del cuento, pero no es tan bueno como diré más tarde. Y más tarde, entonces, este problema no es teórico, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Pero las patentes actuales ya otorgadas sí pueden ver, porque son publicadas por la Oficina de Patentes. Podrías leer todas si no tienes otra cosa que hacer en tu vida, porque salen muchas. Entonces, prácticamente lo que tendrías que hacer es buscar las patentes pertinentes a tu proyecto. Y esto se puede hacer, pero no completamente fiablemente. A veces habrá patentes que no encuentres. Entonces, por ejemplo, en los años 80 había una patente sobre el recálculo de orden natural en las hojas de cálculo. Es decir, que cada célula se recalcule después de las demás de las cuales depende. De manera que una operación de recálculo de recálculo pone valores correctos en todas las células. me gustan los juegos de palabras, pero esta vez lo hice sin voluntad. Una vez en España fui a Granada y visité la Alhambra. Es muy bella y muy vieja y obsoleta y piensan reemplazarla por una red inalámbrica. Bueno, entonces, este algoritmo, esta funcionalidad de la hoja de cálculo es bastante obvia, pero las primeras hojas de cálculo no la tenían porque corrían en computadoras muy pequeñas y tenían que ser las más pequeñas posibles. Entonces, unos años después, con computadoras más grandes, los desarrolladores ponían esta funcionalidad. Pero ya es demasiado tarde, porque la solicitud de la patente se hizo en el año 71, pero la patente se otorgó en el año 82. Entonces, el detentor tenía, según la ley de los Estados Unidos, 17 años desde 82 para demandarles a todos los desarrolladores de hojas de cálculo. Entonces, una vez alguien me pidió una copia de la patente que tenía en papel y buscó en mi archivo el número, buscó en la estantería la copia y la copié y se la envié. Y una semana más tarde me dijo, pienso que me ha enviado la mala patente, porque esta patente dice un método, dice algo para compiladores. Entonces busqué de nuevo la misma patente y comencé a leerla y su título, de verdad, dijo un método para la compilación de fórmulas en código objeto. Entonces, comencé a leer más y de verdad era la patente sobre el recálculo de orden natural, pero no lo decía. No mencionaba el término recálculo de orden natural ni el término hoja de cálculo, pero se aplicaba a las hojas de cálculo. De verdad, esta patente tiene una lista de muchas maneras de implementar el algoritmo de ordenación topológica. Es un algoritmo muy básico en la programación y el detentor había intentado mencionar todas las maneras posibles de implementar este algoritmo, porque este algoritmo se usa en el recálculo de orden natural y en muchas cosas más, pero no mencionaba el nombre ordenación topológica. Entonces, si hubieras buscado en los años 80 todas las patentes que pudieran prohibir maneras de implementar una hoja de cálculo, no habrías encontrado esta patente. Solo habrías conocido esta patente al escuchar que otro había sido demandado. Pero si buscas patentes, encontrarás muchas. Quizás no todas las patentes pertinentes, pero muchas. Luego tendrás que estudiarlas para saber qué prohíben y qué no. Y saberlo no es fácil, porque las patentes se escriben en un idioma especializado, muy difícil de comprender, necesita entrenamiento especial. Entonces, tendrás que pasar horas o días hablando con un abogado muy caro y por fin no te podrá decir claramente qué cubre y qué no. A veces nadie puede saber. Hay patentes tan poco claras que nadie pueda saber qué prohíben y qué no. Es casi por casualidad. Por ejemplo, hace unos años Kodak demandó a Sun bajo una patente. Y Sun esperaba no perder el juicio, pero nadie podía determinar con claridad si se aplicaba la patente al programa de Sun o no. Y por fin de esta, ¿cómo se dice?, echar los dedos, Sun perdió cientos de millones de dólares. Entonces, por fin el abogado te dirá, si haces algo en esta región técnica, casi seguramente perderás el juicio. Si haces algo en esta región más grande, tendrás una probabilidad bastante grande de perder, y para estar completamente seguro, tendrás que quedarte fuera de esta región. Pero hay un elemento de casualidad en la conclusión de cualquier juicio. Entonces, con este sistema de reglas claras para el negocio, ¿qué vas a hacer? Tienes tres opciones para tratar con cada patente. Una es evitar la patente, no usar las ideas patentadas. Otra opción es conseguir una licencia de practicar la patente. Otra opción es aceptar el juicio y demostrar que la patente no tenga valor. Y según las circunstancias, cada uno puede ser aplicable o puede no. Entonces, primero la opción de evitar la patente es no implementar los métodos o las funcionalidades patentados. A veces es fácil. Por ejemplo, si un algoritmo es patentado, pero hay otros algoritmos para hacer la misma cosa quizás un poco más lentamente, usas el otro y evitas la patente. Pero a veces es más difícil. Teníamos que evitar el algoritmo LZW para la compresión y no era fácil descubrir otro algoritmo de compresión, pero alguien lo hizo. Pero no es compatible. Produce otro formato. Entonces no interoperan. Para la tarea de compresión de archivos, no, la incompatibilidad no tiene importancia. Por lo tanto, todos migraron a nuestro algoritmo y a nuestro programa GZIP para la compresión de archivos. Pero el mismo algoritmo LZW se usa también en el lenguaje PostScript. Las especificaciones de PostScript exigen la implementación de un operador de compresión LZW y otro operador de decompresión LZW. Sí, teníamos otro algoritmo mejor, pero usarlo no habría cumplido con las especificaciones del estándar. Entonces, ¿qué hacer? Teníamos suerte porque el lenguaje PostScript se usa en impresoras. Y en la impresora es muy común querer decomprimir un archivo y no es muy común querer comprimir un archivo. Entonces, y cada una de los de las dos patentes era escrita de manera a no aplicarse a un sistema que solo sepa decomprimir, que no sepa comprimir. Entonces, con implementar solo la decompresión y no implementar la compresión, no cumplíamos con el estándar teóricamente, pero prácticamente sí bastante. Por casualidad, nos escapamos. Pero también este algoritmo se usa para producir las imágenes de formato GIF, muy usado. Y algunos no tardaban mucho en desarrollar otro formato de imágenes que se llama PNG, para PNG no es GIF, que usa el algoritmo de GESIP. Entonces es mejor. Pedíamos a todo el mundo, a los usuarios de la red, a migrar de GIF a PNG. Y los usuarios nos contestaron, quizás algún día, pero los navegadores no tienen soporte para PNG. Y los desarrolladores de los navegadores nos contestaron, quizás algún día, pero los usuarios no nos lo exigen. Cada uno esperaba al otro, porque el formato GIF era un estándar de facto, como un idioma hablado por el pueblo, por los usuarios entre ellos. Y convencer a un pueblo a cambiar de idioma es difícil. Pedir a todos los usuarios de la red que cambien por PNG es como pedirles a los ecuatorianos que comiencen a hablar el húngaro. Entonces, cuando un estándar de facto usa una idea patentada, no es posible evitar la patente. También las funcionalidades pueden ser... Por algún tiempo pensábamos que en lugar de usar GIF podíamos usar JPEG como alternativo no patentado, pero hace unos años una empresa anunció que había descubierto en su catálogo de patentes una patente que prohibía el formato JPEG y comenzó a demandarles a varias empresas. Esta patente ya ha terminado, pero las empresas quedan en peligro de pagar un castigo por haber practicado el uso de JPEG. JPEG no es un estándar de facto, es un estándar oficial publicado por un comité de estándares. Y este comité dice que, según su opinión, la patente no se aplica al formato JPEG. Entonces, ¿quién tiene razón? Solo el tribunal podrá decirnos. Y el representante del comité ha dicho que el desarrollo de una nueva versión del estándar ha fracasado por causa de las patentes, porque su misión es desarrollar una patente que todos puedan usar, es decir, un estándar no patentado, y no pueden. Hay demasiadas patentes. Pero este caso es sencillo. Solo había dos patentes sobre el formato GIF y una quizás sobre el formato JPEG. El haber dos patentes sobre una idea no se debe suceder, pero sí se sucede. Las dos patentes cubren el mismo algoritmo, el mismo método. La oficina de patentes no debe otorgar dos patentes sobre la misma idea. Pero se sucede, se hace, no porque los examinadores son estúpidos, no lo son, pero sino porque trabajan en un sistema según sus reglas y sus presiones. No tienen mucho tiempo para decidir sobre cada solicitud y tienen presión de hacer el trabajo rápidamente. Son premiados por decidir muchas patentes rápidamente. La oficina de patentes, por lo menos en los Estados Unidos, toma los que solicitan patentes como sus clientes, piensa servirles y no al público. Y en cuanto a objetos físicos o procesos físicos, hay una clave para comparar rápidamente dos solicitudes de patentes para ver si son el mismo proceso o la misma estructura. Se puede comparar las entradas y salidas del proceso, o se puede comparar la forma del objeto para saber si son la misma idea. Pero el software es la matemática, y en la matemática la misma idea puede ser presentada de maneras muy diferentes para reconocer que son el mismo proceso o la misma fórmula. Hay que pensar mucho tiempo comparando los dos, y el examinador no tiene tiempo para intentar. Entonces, regularmente se otorgan más de una patente sobre la misma idea. Y más frecuentemente aún, muchas patentes sobre casi la misma idea, con pequeñas variaciones, que quizás solapan también. Porque cada patente no cubre un punto en el espacio de prácticas, sino una región irregular más o menos grande. Entonces, frecuentemente puede haber muchas patentes, cada una con su región irregular en el espacio de ideas, pero que tienen su intersección también, y el estándar se encuentra dentro de la intersección. Por ejemplo, para implementar el estándar MPEG-2, hay 39 patentes informáticas de los Estados Unidos cubriendo este estándar. A veces una funcionalidad es patentada. Para evitar la patente hay que no implementar la funcionalidad. Una vez los usuarios de un programa de procesamiento de textos, Xywrite, recibieron por el correo una desactualización, quitando una funcionalidad patentada. Era la única opción de los desarrolladores, eliminar la funcionalidad. Lo sabía yo porque me escribieron, porque en los años 70, mi editor de textos Emacs tenía una funcionalidad parecida y veían la posibilidad después de años de anular esta patente con ayuda de la publicación del manual de uso de Emacs que mencionaba esta funcionalidad. Entonces, por fin se hizo. Entonces, sé que en mi carrera he tenido por lo menos una idea patentable, porque sea patentado por otros. Es la idea de definir abreviaciones que se expanden automáticamente, que se reemplazan automáticamente por sus expansiones en el editor. Si desarrollas un programa de procesamiento de textos y si hay una tal funcionalidad que no puedes implementar, quizás todavía tu programa puede ser bueno, puede atraer a los usuarios. Pero cuando hay decenas o cientos de funcionalidades que no puedes implementar, los usuarios dirán que tu programa es débil, que no sirve y tu proyecto fracasará. Y un programa moderno de procesamiento de textos sí contiene cientos de funcionalidades y miles de ideas. Y a veces hay una patente tan amplia que prohíbe un campo entero. Durante muchos años había una patente sobre el campo de encriptación de clave pública. Y nadie podía implementar esta aplicación muy importante para la privacidad. Era un desastre esta sola patente. Entonces, es la opción de evitar la patente. También hay la opción de conseguir una licencia. El detentor de la patente no está... Tengo que... ¿Funciona? Bueno. El detentor no está obligado a ofrecerte una licencia. Puede decirte que no quiere ninguna competencia, que cese el desarrollo. Pero, y se sucede a veces, lo he visto, pero muchos sí ofrecen licencias bajo condiciones como pagar mucho dinero. Por ejemplo, el detentor de la patente sobre el recálculo de orden natural exigía 5% del precio de venta de cada hoja de cálculo. Quizás podrías aceptar esta condición en una licencia de patente, pero si lo normal es que vienen muchos detentores de varias patentes y cada uno pide su dinero. Entonces, si hay 20 patentes y cada detentor exige 5%, ¿qué harás? Y cuando venga el veintiuno, ¿cómo se dice? No, uno y duro, soy medio sordo. Vigésimo primero patente, detentor de patente, ¿qué harás? Tendrías que pagar 105% del precio de venta. Pero esto es ridículo, porque prácticamente solo dos o tres tales licencias impondrían el fracaso al negocio. pero hay unos desarrolladores de software que fácilmente pueden conseguir licencias de patentes. Las empresas grandes globales, porque cada uno detiene miles de patentes y hacen licencias cruzadas entre ellas, entonces forman su club exclusivo. Ellas se escapan de la gran mayoría de los daños del sistema de patentes y nosotros, el resto del mundo, no. IBM dijo en un artículo que el beneficio de evitar los daños de los patentes de los demás era 10 veces el beneficio directo de recoger dinero con sus patentes. Este fenómeno de licencias cruzadas es muy importante porque reconociéndolo podemos comprender el error en el argumento el más común en favor de las patentes informáticas. Es el escenario del genio muriendo de hambre. Presenta un escenario de un genio que ha trabajado por años solo en su desván desarrollando un maravilloso método de hacer algo y ahora funciona bien y quiere lanzar una empresa para producir un producto y venderlo y ganará seguramente mucho dinero si no fuera por una cosa, la competencia de las empresas grandes. Pero con su competencia, las empresas grandes tomarán todo el mercado. Él quedará con nada, su empresa seguramente fracasará y se morirá de hambre. Hay que darnos algunos sospechos que los representantes que apoyan una política que desean las empresas grandes usen este argumento. Es como las empresas grandes dicen, aprueban esta política para negarnos la posibilidad de competir con ellos. No lo creo. Hay que haber un error en alguna parte. Pero este escenario ya nos muestra varias cosas improbables. Como, por ejemplo, en los campos de alta tecnología, no es usual que el progreso se haga por un genio en soledad, porque normalmente se hace por los que trabajan en el campo con otros, comunicándose con otros. También, si el genio existe y inventa algo, porque a veces se hace, si lanza una empresa, probablemente fracasa, porque casi todas las empresas nuevas fracasan. 90% o más fracasan dentro de años. El ser genio no implica saber gestionar empresas. Entonces, probablemente no lo sabe. Probablemente su empresa fracasará. Pero no todas las empresas nuevas fracasan. Hay la posibilidad de lograr, pero lograr en una empresa pequeña es normalmente aprovechar las ventajas de una empresa pequeña y no intentar comportarse como una empresa grande. Aprovechando las ventajas de una empresa pequeña, no es cierto que la competencia de las empresas grandes le niegue todo su mercado. Entonces, todavía puede lograr. Pero, suponiendo que fracasa, a pesar de su talento de gestionar empresas y su genio, no debe morirse de hambre. Seguro que encuentra algún empleo. Entonces, este escenario es muy improbable porque es una serie de sucesos improbables. Pero Sin embargo, podemos considerar el escenario, porque su argumento es que el sistema de patentes cambia todo, porque el genio puede conseguir una patente y cuando IBM quiere competir con él, le dice, IBM no puede hacerlo porque tengo una patente. Y según su argumento, IBM dice, siempre se sucede así y se va. Pero no es verdad, porque IBM detiene 45,000 patentes, pero esto era hace unos años, ahora sería más. Entonces, IBM puede imponer licencias cruzadas con sus patentes y lo hace con nuestro genio. Entonces, IBM le contesta, ah, qué bueno, usted tiene una patente. Pero su producto incluye otras ideas, implementa también otras ideas. Y tenemos esta patente y esta y esta y esta y esta y esta que prohíben otros aspectos de su producto. Entonces, firmemos un contrato de licencias cruzadas y nadie será dañado. Y nuestro genio reconoce que no tiene otra opción, firma, y IBM puede competir con él. Es el efecto de las licencias cruzadas. IBM y otras empresas grandes globales se escapan de usualmente de las restricciones del sistema de patentes porque con sus propias patentes imponen las licencias cruzadas a todos los demás que quieren producir algo. Pero incluso, entonces, este argumento con el escenario del genio muriendo de hambre es falso. Pero ni siquiera IBM puede siempre conseguir licencias de patentes fácilmente. Porque hay muchos parásitas de patentes cuyo único negocio es amenazar y demandar a otros con sus patentes. Los abogados de patentes nos dicen que un sistema de patentes es muy bueno y tenemos que aceptarlo de buena gana, pero ellos han procurado escaparse. No hay patentes sobre métodos de escribir cartas de amenaza, ni sobre métodos de demandar, ni sobre métodos de persuadir a un juez o a un jurado. Entonces, ni siquiera IBM puede tener patentes para contraamenazarles a los parásitas de patentes. Entonces, IBM tiene que pagarles. Pero es bastante raro este caso que IBM piensa que en su totalidad el sistema de patentes es beneficioso para ella porque evita la gran mayoría de los daños, de los riesgos. También hay, y por lo tanto la presión en favor de autorizar las patentes informáticas viene de las empresas grandes globales con ayuda de su gobierno mascota en Washington. También hay algunos desarrolladores de software que solo con mucha dificultad y raramente pueden conseguir licencias de patentes. Son los desarrolladores de software libre. Porque normalmente la licencia de patente exige un pago por copia. pero con el software libre cada uno puede hacer más copias. Entonces nadie puede contar las copias. Nadie puede pagar. Por ejemplo, si un detentor de patente me ofrece una licencia de patente con pago de un millonésima parte de un dólar por copia, la suma total de dinero quizás está en mi bolsillo. Quizás sería $20, pero no podría cumplir con el contrato porque no podría contar las copias, no podría calcular la suma que tendría que pagar. El detentor puede elegir sus condiciones, entonces puede otorgar una licencia bajo un pago de una vez. Pero usualmente exigen pagos como $100,000. El software libre ha logrado tanto porque podemos desarrollar software sin dinero. Hemos desarrollado muchos programas útiles sin inversión de dinero, solo con el trabajo de voluntarios. Pero no es posible pagar mucho dinero sin dinero. Bueno, es la opción de conseguir una licencia de patente. La tercera opción es invalidar la patente legalmente para intentar con alguna probabilidad de lograr, necesitas pruebas que mostrar. Necesitas poder demostrar en el tribunal que la idea se conocía antes de la solicitud y necesitas mostrar pruebas que se conocía. No solo se necesita que era verdad, sino también que tengas pruebas ahora. Entonces, se habían echado los dedos hace muchos años y si salieron buenos para tu caso y si puedes demostrarlo ahora, entonces tienes un argumento que hacer para invalidar la patente. Pero puede costar mucho el proceso. Y al perder puede costar mucho más. Por ejemplo, hace unos años había un juicio sobre una patente informática y el defensor era Qualcomm y perdió. Y tuvo que pagar $13 millones. Y la mayor parte para los abogados de los dos lados. Y si los dedos echados hace años no te apoyan, entonces no es útil intentar el juicio porque no tienes argumento que hacer. No puedes, no tienes posibilidad de ganar. Entonces, según las circunstancias, esta opción puede funcionar. O esta opción puede funcionar. O esta opción puede funcionar. Pero cada una según otros detalles de las circunstancias. Es decir que a veces ninguna opción es posible. Y en aquel momento tu proyecto se ha destruido. Pero los abogados de patentes no nos aconsejan de intentar comprender las patentes que hay. Nos aconsejan de no intentar saber, de cerrar los ojos. ¿Y por qué? Porque normalmente, según la ley, la pena es más grande si conoces de antemano la patente. Entonces es más seguro no saber nada. Nos dicen cerrar los ojos y tomar las decisiones técnicas. Entonces las patentes informáticas funcionan como minas de campo para el desarrollador, porque para desarrollar su programa debe tomar muchísimas decisiones técnicas. Con cada decisión técnica tiene la posibilidad de andar sobre una patente que se explota y destruye su proyecto. Con cada paso la probabilidad es pequeño, pero hay muchos pasos, como cruzando un campo de minas. Con cada paso probablemente nada se sucede. Pero cruzar el campo es un gran peligro. Pero esta analogía no es perfecta, porque una vez al andar sobre una mina alguien, luego ya no tiene peligro. Pero una patente informática es capaz de explotarse muchas veces y destruir muchos proyectos. Se explota serialmente. Entonces, este sistema es tonto. Es una amenaza a los desarrolladores de software y también a los usuarios, porque los usuarios también pueden ser demandados en unos países. Por ejemplo, había un detentor de patente, quizás todavía tiene su patente, sus patentes. Paul Heckel escribió un programa en los años 80 y consiguió 2 patentes sobre ideas relacionadas de alguna manera con su programa. Son muy difíciles de describir qué es la idea patentada. Una vez pasé media hora buscando una frase sencilla para explicar qué idea cubría una de sus patentes y no encontré ninguna manera más sencilla que la frase en la patente misma, que era tan compleja que casi no podía guardarla completamente en mi mente. Es muy difícil de comprender qué cubre, qué prohíbe esta patente. Al ver Hypercard, el señor Heckel pensaba que no tenía nada que ver con su programa ni con sus patentes, pero su abogado le dijo más tarde que sus patentes se podían leer de manera a prohibir algo en Hypercard. Por lo tanto, amenazó a Apple y luego amenazó a los clientes de Apple, a los usuarios de Hypercard. Y ver a sus clientes siendo demandados es muy incómodo para una empresa. Entonces, por fin, Apple firmó algún contrato con él para resolver la disputa y el contrato es secreto, no sabemos quién ganó. Frecuentemente se sucede así y los abogados aconsejan a las víctimas no decir nada. Entonces es como que no digas nada de lo que estoy haciéndote. Entonces, una vez Heckel estaba en mi conferencia sobre este asunto, y cuando lo dije, él gritó, no es verdad, solo no comprendía la extensión de mi protección. Y le dije, sí, es lo que dije. Y no sabía decir más. Entonces, es un sistema loco. Pero a veces, después de mis conferencias, me preguntaron una pregunta tonta. En otros campos de la ingeniería había patentes desde hace décadas y los ingenieros se acostumbran. ¿Por qué ustedes, los programadores, deben ser las excepciones? Como si hubiera algo injusto en la idea de no tener patentes en algún campo. Es como decir, otros tienen cáncer, ¿por qué no tú? Pero por detrás de esta pregunta tonta hay una cuestión inteligente. ¿Qué diferencias hay entre campos que tienen consecuencias respecto a la buena política del sistema de patentes? Y sí, las hay. Por ejemplo, y sobre todo, los campos varían respecto a la relación entre productos y patentes. ¿Cuántos patentes típicamente se aplican a cada producto? Tenemos una imagen ya falso de la relación. Tenemos la idea que cada producto tiene su patente, su única patente. Si un producto es nuevo, es decir, que no hay patentes que lo prohíban, y el que ha diseñado este producto puede conseguir la única patente sobre el producto. No es así. Quizás era así hace 2 siglos, cuando los productos industriales eran mucho más sencillos. Pero ahora no. Ningún campo de ingeniería sigue este modelo que tenemos, pero varían en su distancia de esta imagen. Por ejemplo, el campo de los medicamentos, el campo farmacéutico, sigue estando no tan lejos. Usualmente, hace unas décadas seguía esta imagen, porque las patentes se aplicaban a la fórmula completa de una droga. Si alguien inventó una droga nueva, no había patentes sobre ella, y él podía conseguir la única patente sobre la fórmula del medicamento. Ya ha cambiado. Ya es posible inventar un nuevo medicamento y que ya infringe patentes existentes, pero no tantas patentes, porque es muy difícil en este campo combinar ideas. Es un campo muy difícil. Casi no se puede diseñar medicamentos, solo hay que buscar. Casi por prueba y error. Entonces, la ingeniería es solo en sus primeros pasos. No se pueden combinar las ideas bien en diseñar un producto. Por lo tanto, solo habrá pocas patentes prohibiendo un medicamento nuevo. Este campo no sigue nuestro modelo común, pero no está muy lejos. Pero otros campos están mucho más lejos, y al otro extremo hay la informática, la programación. Un programa grande puede combinar más ideas que cualquier otro producto humano, porque es la sola matemática. Podemos combinar ideas fácilmente porque no tenemos que enfrentar la perversidad de lo material. En otros campos sí. En nuestro campo combinamos elementos con definiciones. En otros campos solo tienen modelos que quizás a veces no son correctos. Pueden usar sus modelos y lo material puede burlarse de ellos. Y lo que cuenta no es lo que diga su modelo, sino lo que dice lo material en la práctica. Entonces, hay tantos problemas que nosotros, los desarrolladores de software, no tenemos que enfrentar. Porque, por ejemplo, si pongo una declaración if condicional dentro de una declaración while de repetición, no tengo que preocuparme de la posibilidad que con la repetición frecuente de la declaración while, la sentencia if vibre con una frecuencia para romperse, para fracturarse. Y no tengo que preocuparme con la posibilidad de que con la repetición más rápida aún, que se emita señales de radio que induzcan errores en otras partes del programa. Tampoco tengo que preocuparme con la posibilidad de que la pérdida de voltaje a través de la sentencia while proporcione un señal demasiado débil a la sentencia if y que no funcione. Ni tampoco la posibilidad que un líquido corrosivo del ambiente se introduzca entre las dos sentencias y corrosione las conexiones para que no funcione. Y no tengo que preocuparme de la posibilidad de que la sentencia if genere demasiado calor que no se pueda escapar de manera que la sentencia se queme. Y no tengo que preocuparme de cómo reemplazar esta sentencia if si se rompe o se quema o se corrosiona. No tengo que preocuparme con cómo tener acceso para reemplazar este componente. Y no tengo que diseñar la fábrica para producir copias del programa, porque los mismos comandos son capaces de copiar cualquier programa. Con los productos físicos, frecuentemente diseñar la fábrica es más difícil que diseñar el producto. Hay que diseñar el producto para que se pueda fabricar, según las restricciones de la posibilidad de fabricar cosas. Y hay que diseñar la fábrica, y construir la fábrica puede costar mucho más que diseñar el producto. Nosotros no tenemos este problema. Si quiero producir CD-ROM de un programa, envío una copia a la fábrica y la fábrica puede producir copias de cualquier programa, la misma fábrica. Entonces, hay tantos problemas que no nos afectan. Por lo tanto, nuestro campo es mucho más fácil que la ingeniería física. Pero es de suponer que la inteligencia en nuestro campo es igual a la inteligencia de los ingenieros de otros campos. Pero con la misma inteligencia y un campo más fácil, ¿qué se sucede? Podemos hacer cosas más complejas. Y los programas son las construcciones las más complejas del mundo humano. Un producto físico con 1 millón de elementos en su diseño es un megaproyecto. Pero un programa con 1 millón de elementos en su código tiene quizás 300 líneas de código. No es muy grande. Algunos pueden escribirlo en algunos años. Entonces, es un proyecto normal. Por lo tanto, en nuestro campo somos capaces de infringir más patentes al día que en cualquier otro campo. Y por lo tanto, el efecto negativo del sistema de patentes es más grande en nuestro campo. En nuestro campo, en el software, el factor limitante no es tener las ideas, es implementar muchas ideas en combinación armoniosamente de manera que funcione bien juntas. El sistema de patentes se dice intentar fomentar la publicación de ideas, pero usualmente las ideas publicadas o no proporcionan ningún beneficio o se verían en el producto por sus usuarios. Entonces, fomentar su publicación no proporciona nada a la sociedad. También dice que intenta fomentar la investigación y la invención de ideas, pero hay otras maneras de hacerlo, como el financiamiento de la investigación universitaria. Entonces, ¿por qué hacerlo a tal precio enorme de impedir el uso de las ideas, de las mismas ideas? ¿A qué sirve fomentar la publicación de una idea que no podamos usar? Por favor, un poco de silencio para que continúe. Los que no programan pueden comprender el efecto de este problema. Primero otra cosa. Porque un programa grande suele contener miles de ideas técnicas. Si cada una puede ser patentada, es decir, que un programa grande probablemente infringe cientos de patentes a la vez. Si consideras tu programa de procesamiento de textos, puedes ver cientos de funcionalidades. Y cada funcionalidad puede ser una idea o puede contener varias ideas posibles patentables, como el cuadrado puede ser visto como diamante y contener dos ideas patentables a la vez y quizás otras más. Una funcionalidad puede contener varias ideas patentables por otros. Y también hay técnicas internas que no se ven por el usuario final, pero se necesitan. Como, por ejemplo, implementar el estándar MPEG-2. Por lo tanto, es muy fácil que tu programa de procesamiento de textos contiene muchos miles de ideas patentables y que infringe por lo menos cientos. Si solo 10% de las ideas están patentadas, puede infringir así cientos de patentes a la vez. Puede ser muy difícil desarrollar un procesador de textos útil bajo un tal sistema. ¿Qué haremos nosotros los desarrolladores? Y con la analogía a las sinfonías, se puede ver cómo es este problema. La analogía es que una sinfonía implementa muchas ideas musicales, como por ejemplo una serie de acordes o una pequeña melodía de 4 o 5 notas como motivo, o una estructura de repeticiones o el uso de algunos instrumentos sin el resto de la orquesta. Hay muchos tipos de ideas musicales que pueden usarse en una sinfonía. Pero lo difícil en escribir una sinfonía no es tener ideas es implementarlas bien juntas, armoniosamente. Tengo demasiado sueño. Entonces, imagina que en los años 1700 los estados de Europa querían promover el progreso de la música con un sistema de patentes sobre ideas musicales. De manera que cualquier idea musical pudiera ser patentada. Entonces, ¿qué serían los resultados? Imagina que es el año 1800 y eres Beethoven y quieres escribir sinfonías. Lo encontrarías más difícil escribir una sinfonía que no te haga demandar que escribir una sinfonía buena. Y siendo Beethoven, probablemente te habrías quejado. Pero los detentores de las patentes te habrían contestado que solo te quejas porque no tienes ideas. Hemos trabajado mucho para tener estas ideas, merecemos nuestro monopolio, vete a inventar otras ideas, como si no pudieras tener tus propias ideas. Pero Beethoven es un compositor célebre porque tenía muchas ideas nuevas y las usaba y encontraba la manera de usar sus ideas nuevas para que dentro de pocos años se aceptaran. Porque a la salida de unas de sus obras eran muy controvertidas por sus ideas nuevas. Pero las ideas nuevas se usaban en combinación con muchas ideas conocidas, aceptadas. Y así los que escuchaban podían aprender a aceptar las ideas nuevas de Beethoven, porque podía implementarlas en combinación con muchas ideas conocidas. Bajo el sistema de patentes no lo habría podido hacer. Nadie, ni siquiera un Beethoven, es capaz de inventar desde cero la música ni la informática, de manera que sea aceptada. Entonces, el sistema de patentes informáticas es loco. Hace unas semanas me alegré al leer la noticia de elección de un presidente de Ecuador que estaba dispuesto a no firmar el tratado con los Estados Unidos. Los tratados de libre comercio generalmente son injustos porque atacan la democracia. La atacan explícitamente, diciendo que cada empresa que piensa ganar menos por causa de una política del Estado pueda demandarle al Estado por el dinero que quizás no haya ganado. Es decir, que si el Estado quiere proteger algo importante como el medio ambiente, la salud pública, el nivel general de la vida, tiene que pagarles permiso a las empresas. Es limitar la democracia a las cosas que no interesen a las empresas. Otros no lo hacen, no tienen esta condición, pero sin embargo atacan implícitamente a la democracia porque proporcionan a las empresas la posibilidad fácil y cómoda de mudarse a otro país. De manera, así que si el pueblo pide al gobierno que proteja el medio ambiente, la salud pública o el nivel general de la vida o cualquier cosa importante, los políticos pueden contestarle, no podemos hacerlo, porque si lo hacemos, todas las empresas se mudarán a otro país. Entonces, ningún país puede imponer reglamentación industrial. Es una estrategia de las empresas de escaparse de la reglamentación industrial. Un ataque a la democracia. Y también, si no fuera bastante razón para rechazar estos tratados, los Estados Unidos suelen usar sus tratados de libre comercio para imponer leyes injustas en el campo informático, como por ejemplo las patentes informáticas. Entonces, me alegré pensando que Ecuador tenía la oportunidad de escaparse de las patentes informáticas, pero hace unos días aprendí que es demasiado tarde. Ecuador ya tiene las patentes informáticas. Los Estados Unidos ni siquiera necesitaban un tratado para imponer aquí esta ley injusta. Esta ley debe ser o eliminada o cambiada de manera que ya no funcione así. Las patentes no deben aplicarse fuera de los productos físicos y los procesos físicos. Por ejemplo, los métodos de negocio y los programas que funcionan sobre computadoras ordinarias, aparatos de comunicación ordinarios, aparatos de entrada y salida ordinarios, no deben poder ser la ocasión de una demanda con una patente. Es un cambio de ley que Ecuador y todos los países, incluso los Estados Unidos, pero no tenemos bastante democracia en mi país para hacerlo, deben hacer. Ustedes tienen un presidente elegido en su país, pienso. En mi país no, porque Bush ha robado dos veces las elecciones. Mi única esperanza de libertar a mi país de este problema es que muchos otros países lo resisten. Hacerlo aquí es de su responsabilidad, de ustedes. Soy extranjero. No tengo mucha influencia política aquí en Ecuador y no debo tenerla. Pero ustedes sí. Ustedes deben militar la abolición de este sistema loco. Quiero de nuevo invitarles a mi charla de esta tarde porque voy a presentar el software libre, el movimiento del software libre y por qué el software debe ser libre. Es otro asunto. Las patentes informáticas amenazan a todos los desarrolladores de software, que sea software libre, que sea software privativo o que sea el caso usual de software a medidas. Todos los desarrolladores, excepto las empresas grandes globales que quieren dominar el campo completamente, son amenazados por las patentes. En esto puedo trabajar conjunto con los desarrolladores de software privativo, incluso con ellos, oponiéndonos a las patentes informáticas. Y ahora preguntas. Soy medio sordo. Para hablarme hay que hablar duro y despacio, así, articulando bien cada consonante, porque para que oiga la pregunta.
Sí, sí.
Ah, hay preguntas escritas.
Dame un medio.
Sí, sí.
Un profundo agradecimiento para este brillante expositor, por favor. Cuando la profundidad en el conocimiento científico se lo combina con la espontaneidad, chispa y creatividad de un expositor transparente, la charla resulta interesante y motivadora. Nos ha invitado a pensar profundamente en la ironía. La ironía es un estilo. Que manejado inteligentemente consigue tres logros fundamentales. Uno, una profunda reflexión. Dos, la presencia de una sonrisa, y ustedes lo han demostrado por más de una vez, pero que invita a hacer cosas innovadoras. Y la tercera, la aceptación del reto para acabar con inequidades sociales. Vamos a dar paso a que el público haga unas tres o cuatro preguntas o cinco por efectos de tiempo, a pesar de que hay un grupo de preguntas preelaboradas por un grupo de estudiantes. Ahí va la primera pregunta, distinguido profesor Richard.
Gracias. Creo que primero un agradecimiento por su presencia aquí en Ecuador.
No oigo. Despacio, por favor, y articule bien cada consonante. Tengo un problema. Tengo un problema de reconocer los consonantes en condiciones imperfectas.
Esta es una condición imperfecta.
Sí.
Gracias por venir a Ecuador.
Ahora oigo.
¿Así está bien?
Sí.
You understand me?
Pero ahora usted va acelerando.
Ya. La implementación de patentes en todo el mundo ha significado la posibilidad de que grandes empresas acumulen enormes cantidades de dinero.
Sí.
Es decir, es un mecanismo de acumulación propio del capitalismo.
Sí.
La pregunta va en el sentido de que si usted es consciente de dos cosas. Primera, que estas grandes empresas, a través del apropiarse del conocimiento, han influido en el desarrollo de países como el Ecuador, manteniéndolos sin posibilidades de crecer. Y dos, si, ¿cómo usted pretende enfrentar el problema de que si es que se eliminan las patentes en todo el mundo?
Ahora no oigo. ¿El problema de qué?
Si se eliminan, si desaparecen las patentes a nivel global, ¿cómo es que van a reaccionar los grandes monopolios del planeta si es que ya no tienen forma de acumular dinero? Gracias.
Primero, no es su única forma de acumular dinero. Entonces, no es tan drástico. Segundo, en muchos campos, las patentes tienen solo efectos económicos, son un tema meramente económico y no tengo mucha opinión sobre ellas en la mayoría de los campos de la producción física. Porque en aquel caso solo es un asunto entre empresas y puedo dejarles a estas empresas la decisión. Porque no tiene efectos directos al público. Pero en algunos campos sí tienen. Hay el efecto, hay el campo informático donde acabo de explicar el problema de las patentes informáticas. También hay el campo de medicamentos donde las patentes en países pobres imponen un problema muy grave pero completamente distinto en su forma, porque solo es un problema de precio. Las patentes pertenecen a empresas grandes extranjeras y exigen un precio demasiado alto en los países pobres y millones pueden morir. Esta política puede matar a millones. Entonces, él es el asesino. Entonces, pienso que cada vez que alguien muere por no poder comprar los medicamentos para salvar su vida por causa de las patentes, debe decir en su monumento, asesinado por la OMC. Así se puede generar el movimiento capaz de derrocar la OMC. Pero es un asunto muy, muy importante, pero muy sencillo. Solo es asunto de precio. Entonces, si los países pobres no tuvieran que tener las patentes sobre medicamentos, sería una solución muy sencilla también. Por cierto, el gobierno de Washington presiona a los países pobres aplicar las patentes estadounidenses a los medicamentos y matar a sus pobres. Es lo que hace el gobierno de Washington. Pero este problema es difícil de resolver, pero es sencillo. No es como el problema de las patentes informáticas, menos grave, supongo, porque no es cuestión de vida o muerte, pero tiene otra forma. Su daño se hace de otra manera, no es una cuestión de precio. Y también otro campo en el cual las patentes hacen daño es en la agricultura, porque prohíben a los agricultores que compartían sus semillas, como han hecho durante miles de años. Es otro tipo de problema. Es un problema de restricción directa a los ciudadanos en practicar una vida que cientos de millones aún practicaban. Entonces, son tres problemas completamente diferentes de la misma ley. Tenemos que evitar la simplificación, generalizar cosas que son completamente diferentes. Afortunadamente, el gran tratado de libre comercio de la OMC, que contiene una parte que se llama TRIPS, es decir, Trade Restricting Impediments to Production, Education and Science, que exige las patentes, no exige las patentes informáticas. Entonces, hay muchas razones para eliminar este tratado, pero no tenemos que eliminarlo para rechazar las patentes informáticas. Un país no tiene que salir de la OMC para rechazar las patentes informáticas. En los otros problemas quizás sí, pero este problema no. ¿Otra pregunta?
Buenos días, muchas gracias Richard por tu excelente conferencia. Yo estoy preocupado por el planteamiento que se hace en el sentido de que el desarrollo de tu creatividad, de nuevas ideas, de nuevas propuestas, está amarrado a las patentes. ¿Sí? Mi consulta es, ¿qué se debe hacer para que los innovadores, las pequeñas empresas, aquellos que quieren sacar nuevos productos, nuevos servicios, tengan una opción de no ser atacados en el futuro por el tema de patentes?
¿Cómo dar... eliminar las patentes en el campo es la única manera?
Esto teóricamente excelente, pero en la práctica actual complicado. ¿Cómo hacemos?
Usted no tiene razón. Sería más fácil eliminar las patentes del campo informático que hacer cualquier otra cosa parcial. Es más fácil animar el apoyo a la eliminación total para resolver completamente este problema que combinar el apoyo para una solución parcial que solo resuelva una parte del problema. Porque las oficinas de patentes suelen distorsionar la ley para extender las patentes. Muchos países dicen en sus leyes que el software no puede ser patentado. Pero la oficina de patentes dice, esta patente no patenta ningún programa, sino una idea más general. Entonces, no es prohibida por la ley. Va en contra de la intención de la ley, pero no, distorsiona su letra. Otros países dicen, no es posible patentar el solo software, únicamente la combinación de software y hardware. Pero, es decir que es, la oficina de patentes dice, esta patente no intenta patentar el solo software, sino la combinación de software con una computadora. Entonces, el uso del programa sin computadora no conlleva peligro de una demanda. Entonces, las oficinas de patentes regularmente distorsionan los criterios para que haya patentes informáticas. Se necesita un criterio no distorsionable para impedir su juego. ¿Y por qué lo hacen? Hay una organización que se llama la OMPI, y por la presencia de la expresión propiedad intelectual en su nombre, podemos ver que tiene intenciones malas. Y recibe una gran parte de su dinero de las empresas grandes y organizan conferencias para los empleados con este dinero. Para los empleados de las oficinas de patentes de muchos países, conferencias en lugares paradisíacos, como de verdad vacaciones de lujo, en las cuales les enseñan a los empleados, a los oficiales, cómo extender las patentes a más campos. Su idea dañina es un sistema corrupto. Por lo tanto, si establecemos algún criterio para disminuir la cantidad de patentes informáticas, por ejemplo,
Doctor Stallman, estoy completamente de acuerdo con todo su discurso acerca de patentes y solamente quisiera expresar mi desacuerdo en una pequeña imprecisión, que es cuando usted dijo que no debería influir como extranjero en las decisiones de gobierno. Me parece que cualquier persona que tenga criterio y luche a favor de la justicia y no a favor de la ley debe ser escuchada en cualquier gobierno, y me parece que eso merma una libertad, la libertad de escuchar a cualquier persona y nuestra libertad de acoger el consejo que creamos pertinente siempre y cuando sea basado en el criterio.
Estoy de acuerdo, mis ideas deben tener la influencia que merezcan, como las ideas de quien quiera, pero no debo tener una influencia personal político en un país donde no esté ciudadano. Y ni siquiera las empresas extranjeras deben tener ninguna influencia directa. Con sus ideas, quizás, si tienen ideas, como todos, pero otro tipo de influencia no deben tener. Sí, sí. Entonces, por favor, léalas.
Por efectos de tiempo, hay un grupo de preguntas escritas por un grupo de estudiantes. Vamos a escoger quizá las dos más relevantes para tener la nueva oportunidad de escucharle al profesor. Una, y aquí para los profesores de nuestra universidad. ¿Por qué no se nos enseña software libre en las universidades?
Esta pregunta es una cuestión de hechos y no sé por qué, solo podría adivinar, pero la pregunta que puedo contestar es por qué deben enseñar únicamente el software libre en las universidades. Pero es otro asunto, no es el asunto de las patentes informáticas, es el asunto de software libre. Puedo rápidamente mencionar por qué. Primero, para hacer economías. Las escuelas, no solo las universidades, sino todas las escuelas deben enseñar únicamente el software libre. Una razón es para hacer economías, pero es superficial, no es la razón principal. Y unas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas de su software no libre a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por su idealismo de promover la educación? No lo pienso. Pienso que quieren aprovecharse de las escuelas como herramientas de imponer a los alumnos la dependencia permanente al software privativo. Es como donar drogas a la escuela para inyectar a sus alumnos, provocando una dependencia permanente difícil de escapar. La escuela no lo haría, no aceptaría las drogas para hacerlo. ¿Por qué acepta los programas privativos para hacerlo? Es la misma cosa. Estas empresas quieren aprovecharse de las escuelas para formar a la sociedad como sabiendo usar únicamente el software privativo, de manera que después de graduarse se encuentren casi obligados a seguir usándolo y sus empleadores también. Pero la escuela tiene una misión social de formar a sus alumnos, formar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad libre, fuerte, capaz e independiente. Es decir, formarlos a saber manejar los programas libres, a saber participar en una sociedad libre. Pero hay una razón más profunda para la educación en la programación. Algunos programadores nacidos saben casi sin aprender, saben programar. Para ellos programar es obvio, pero programar bien es otra cosa. Uno aprende a programar bien por leer mucho código y escribir mucho código. A ellos, a la edad de 13 años más o menos, les encanta la informática. Si usan un programa, quieren saber cómo funciona. Pero cuando el alumno le pregunta al profesor cómo funciona este programa, si es privativo, el profesor tiene que contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Entonces, no hay oportunidad para la educación. Pero si el programa es libre, el profesor puede contestarle explicándolo hasta el punto que sepa y luego decirle, aquí está el código fuente, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá porque quiere comprender todo. Y así aprende a escribir bien el código, porque cada vez hay algo difícil de comprender, aprende a no escribir el código así. Pero hay otra razón más profunda, porque las escuelas tienen la misión de enseñar, de hacer la educación moral. No solo enseñar hechos y métodos, sino también el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, la clase, cada clase debe tener la regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Es la regla. Pero la escuela debe seguir su propia regla. Debe mostrar el buen ejemplo. Debe traer únicamente el software libre a la clase. Ustedes, los profesores y los alumnos, tienen la responsabilidad de militar por la migración de sus escuelas al software libre. Militar por el rechazo del software privativo inmoral para construir una sociedad de solidaridad y libertad. Y si les interesa este asunto, esta tarde voy a decir más. ¿Quién puede anunciar la hora y lugar de mi conferencia de esta tarde?
La comunidad ecuatoriana de software libre les invita a acompañarnos en la tarde de hoy a las 5:30 en el nuevo auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicado en el ex Spelman de Barones. La conferencia a tratar el día de hoy habla sobre software libre y su implicación y aporte al desarrollo nacional y educación.
De parte de la Universidad Central, cuando ya vamos llegando a la culminación del evento, vamos a proceder a la entrega de un botón recordatorio al distinguido profesor por parte de la ingeniera Lorena Balseca.
Profesor Stallman, reciba este botón para que recuerde a la Universidad Central, porque nosotros siempre le recordaremos. ¿Me permite
Gracias.
Ponerle?
Sí. Será mi placer que lo ponga a usted.
Listo. Muchas gracias.
Más placer aún.
¿No escucharon la frase que le dijo al oído a la ingeniera?
¿Qué dijo? No he oído.
Bien, la Universidad Central quiere hacerse presente ante el profesor Stallman como una nueva forma de agradecimiento a través de un diploma que dice lo siguiente: Universidad Central del Ecuador, Vicerrectorado Académico y de Investigación y la Dirección General Académica expresan al señor profesor Richard Stallman su agradecimiento por la excelente, yo diría excelentísima, exposición en la videoconferencia sobre el peligro de las patentes del software, realizado en el Teatro Universitario el 12 de diciembre del 2006. Firman Magíster Franklin Cabascango Paredes, Vicerrector Académico, el doctor Franklin Tapia Defas.
Muchas gracias.
Les agradecemos muchísimo por la presencia y el acompañamiento en este acto académico. Por parte de Conlinux, empresa formada por estudiantes de esta prestigiosa universidad, les anunciamos que a la salida están a la venta unos CD a un precio simbólico, 50 centavos, para que ustedes tengan mayor información sobre software libre. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Sí. ¿De quién es este CD? ¿Quién escribió? ¿De qué escribió el CD? Habla entonces de la filosofía del software libre. ¿Contiene o sugiere el uso de programas no libres? Porque muchas distribuciones de los sistemas libres incluyen programas no libres. Hay que tener cuidado a lo que se diga.
Buenos días con todos. Primero que nada, quisiera disculparme con la comunidad porque no hemos coordinado esta debida distribución del CD. No se lo hizo con mala intención, se lo hizo prácticamente desde el viernes anterior, que fue un llamado del director y nos dijo cómo podríamos colaborar y ayudar. Entonces nosotros habíamos planteado esta posibilidad de distribuir este
no
CD. Y aquí va. El CD, primero que nada, tiene la filosofía. Lo principal de la página de la Free Software Foundation, la página principal en español, está en el CD. Están unas charlas muy interesantes sobre software libre de Richard Stallman. Y en aplicaciones nosotros les llamamos joyas de software libre porque tienen...
Joyas
del software libre porque tienen lo mejor. Son unas verdaderas joyas. Por ejemplo, para la oficina está OpenOffice. Para diseño está GIMP. Para audio está Audacity, y así en cada categoría tiene solamente software libre.
¿Sobre qué sistemas operativos?
Nosotros hemos considerado esto estratégicamente como un salto para el usuario final, que sirve que los que están todavía usando Windows dejen de usar el software de oficina, dejen usar el Internet Explorer, dejen usar eso.
¿Sobre qué sistema?
Sobre Windows.
¿Y vienen con su código fuente?
No está el código fuente, pero está el enlace para el código fuente.
No
está el código fuente por falta de espacio.
Viola la licencia, no se puede distribuir.
Listo. Lo sabíamos de eso. Por espacio, hemos dicho.
No hay excusas. La distribución del código objeto sin código fuente. No es soportable la distribución de código objeto sin código fuente y viola licencia. Hay que prestar atención y hemos puesto esta licencia por motivos de proteger la libertad de todos, para que otros no puedan distribuir código objeto de sus versiones y guardar el código fuente de manera que los usuarios no puedan cambiarlo. Entonces, hay que prestar atención. Excusas no bastan.
Sí, está bien. Entonces, tendríamos que editar una funda.
Lo que tendrían que hacer es preparar otro disco con el código fuente de los mismos programas. Entonces, se podrán distribuir juntos.
Exactamente. Listo, gracias.
Aquí hay pegatinas gratuitas y también tengo cosas que vender para el financiamiento del movimiento.
perfiles.
Son de como... Sí, y hay una persona. Les pedimos a las personas que por favor nos ayuden formando una fila para que no se congestione el lugar. Por favor, uno de los representantes de la comunidad ecuatoriana de software libre va a estar coordinando la venta de productos de parte del doctor Richard Stallman.
Medio complicado.
Agradecemos su presencia y les invitamos nuevamente a que nos acompañen hoy en la tarde a las 5:30 en el auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana. Buenas tardes, muchas gracias.
¿Puedes firmar con la cámara?
Sí, venden libros, voy a firmarlos.
Se están vendiendo libros autografiados por Richard Stallman, los que quieran. Tiene un costo de $15.